Amigos, hoy vamos a tener, vamos a estar conversando con tres escritores aquí en La Máquina de Pensar y una editorial. O sea, tres escritores y una editorial. Primero que nada voy a darle la bienvenida a Mateo Real de Azúa, que viene representando a la editorial Ginkgo. ¿Cómo andás? ¿Andás bien?
Muy bien, Mateo. ¿Y tú? Muchas gracias por el espacio.
Mateo Real de Azúa es escritor de Ginkgo, pero también está haciendo las relaciones labores públicas, los contactos con la prensa de ese sello editorial que lleva Joaquín Di Lorenzo, ¿no?
Exactamente.
Di Lorenzi.
Sí.
Di Lorenzi, ¿no? Bueno, el planteo que nos hiciste es conversar con tres escritores que en este mes de la memoria, mes de mayo, presentaron sus tres libros en Ginkgo.
Sí, de ellos tres, dos han dado el salto, son sus novelas debut, que son Damián Romero y Lucas Milani, y después está también María García Marichal, que ya tiene un poco más de experiencia en lo que respecta a las publicaciones.
Y tiene mucha trayectoria. María, ¿cómo andás? María García Marichal.
Muy bien, muy feliz de estar aquí contigo, Pablo, con estar con los amigos y con la audiencia, por supuesto. Una alegría estar contigo.
María, bueno, tiene una trayectoria mucho más larga como escritora, aparte es una mujer que se mueve mucho en los medios y siempre tratando de difundir la cultura, ¿no?
Sí, sí.
Y aparte sos un referente ahí en Las Piedras, ¿no? O sea,
gracias por eso, pero sí, intento trabajar lo más posible con grupos dentro de lo que son los centros culturales pedrenses y en los centros estudiantiles. Y bueno, tenemos los desayunos literarios a los que vos, de los que has participado.
Sí, he participado en los desayunos literarios, sí, ahí de Las Piedras, que es en el Centro Cultural Carlitos.
Exactamente. Después hay también actividades interesantísimas en el Centro Cultural Miguel Ángel Pareja.
Ah, sí,
que
hermoso.
Es hermosísimo. Sí. Es hermoso. Y fue donde yo presenté justamente Historias Atemporales, lo presenté allí.
Este es tu último libro.
Este es mi último libro. Y además de eso, bueno, es siempre, sí, trabajo en dos radios, una FM y una AM, y trato dentro de lo posible de mantener, digamos, las redes entretejidas, ¿no? De entretejer redes a nivel de lo que tiene que ver con el conocimiento y con la cultura. Me parece que esta es lo que más me define.
Bueno, sos docente también.
Soy profesora, ¿no?, de geografía, sí.
Profesora de geografía. Sí. Entre otros libros ha publicado El poeta de otros cuentos, Cuentos de la siesta, El ciruelo del general y Una luz en el arcón. Todos ellos de narrativa breve, este último también es de
narrativa
breve.
Sí, este es de narrativa breve también.
O sea, estamos hablando de cuentos cortos. En el 22 presentaste una novela, se llama Alter Ego,
sí,
que es una primera parte de un díptico que decís que estabas, me acabas de contar, que estaba a punto
de terminarse la punto. Segunda parte, que se llama Absencia. Es decir, los dos títulos están en latín y que tienen que ver justamente de alguna forma con una literatura distinta, un enfoque diferente en mi forma de escribir. Y bueno, Absencia cierra las historias de Alter Ego, además de mantener o de crear otras.
Bueno, hay que decir también que este programa que vamos a tener hoy con estos tres escritores, uno de ellos está, va a ser vía telefónica, está en San José, creo, ¿no? Está en San José también.
Exactamente, sí.
Bueno, está María del interior. Hay dos del interior y uno del exterior. Ahora vamos a ver quién es el del exterior, ¿no? Mateo, pero antes querías decir que hay actividades de Ginkgo antes de
sí, ¿verdad?, antes de arrancar con la charla, propiamente dicho, con Lucas, María y con Damián, quería pasar un anuncio de que este sábado 23 de mayo a las 17:30 horas en Elocuente Bar, esto es en Cufré y La Paz, a una cuadra por detrás de Tres Cruces, tendrá lugar la tercera edición de lo que denominamos Ginkgo Fest. Es una instancia en la que distintos autores y autoras se juntan, armamos un escenario y compartimos literaturas, compartimos poemas, cuentos, escenas representativas de nuestras novelas.
Creo que la primera vez que viniste a La Máquina de Pensar fue por eso.
Exactamente.
La primera Ginkgo Fest.
Exactamente.
Que iba a ser en Las Piedras.
Fue en Las Piedras, sí, estuvo muy lindo, fue una instancia preciosa, la verdad. Tuvimos la segunda hora en febrero, pasaron unos cuantos meses entre una y otra porque es complicado reunir a tanta gente. Y la vez anterior fue en Elocuente, también estuvo precioso. Y esta vez reinciden varios de los sospechosos de siempre, que paso a nombrarlos brevemente. Estaremos Gonzalo Hernández San Jorge, profesor mío de la FIC, fue Pez de Marzo, cuyo nombre permanecerá anónimo, Gabriel Germán, Elena Sastre, que es la madre de los dueños del bar, Santiago Ferreira, Florencia Rodríguez, Mariana Di Barbure, Jennifer Darwich, Agustín Gastán Cesares y quien les habla. Estaremos este sábado 23 de mayo. 17:30 horas en Elocuente Bar, compartiendo un poco de literatura con el público.
O sea que es a partir de las 17:30, dijiste.
Exactamente.
Y bueno, obviamente la entrada es libre, esto es en Cufré La Paz, y se trata más bien de lecturas, de compartir lectura,
sí,
¿no?
Exactamente. También tenemos instancia de micrófono abierto, por si alguien del público gusta de compartirnos algo a nosotros también.
Bueno, muy bien. Bueno, entonces tenemos a María García Marichal, que viene de Las Piedras, y del exterior, ¿no? Como un objeto no identificado, pero está muy identificado. Lucas Milani, ¿cómo andás? ¿Andás bien, Lucas?
Todo bien, un gusto estar acá, muchas gracias.
Lucas Milani nació en Brasil, es docente, es músico, licenciado en letras por la UNESP, cursa la maestría de literatura latinoamericana aquí en la universidad, está desde el 2019 en Uruguay. Como músico publicaste
dos discos.
El primero
era Pequena Volta.
Pequena Volta, y el otro es Aquí Fora, ahí es del 2023. Y actualmente estás por finalizar Marea, un álbum en diálogo, dice, con la Odisea, ¿no?
Exactamente.
Te coordinaste con Christopher Nolan, que está haciendo la Odisea, que lo va a presentar, ¿no?
Hablamos ahí hace un poco antes. Y sí, fue una casualidad, porque ese disco yo ya lo tengo pronto hace 4 años. Y me salió este año con Fonam la oportunidad de grabarlo.
Okay.
Y entonces, realmente fue una sorpresa.
Supone que este año, bueno, está a punto de estrenarse, creo que es este mes que se estrena.
El mes que viene.
La última película de Christopher Nolan, que es multimillonaria, estamos hablando no sé de cuántos millones, de cientos de millones de dólares, y que ya ha generado a un mes de su estreno una serie de pequeñas, líos en la red,
polémicas,
pero ni siquiera son polémicas, porque tiene que ver con el casting y tiene que ver si hay alguien que es una mujer que es afroamericana e interpreta a Elena, en fin, o otro que, o sea, estaban hablando, nadie vio la película, es con Matt Damon entre otras, y pero ya hay unas pequeñas, lo importante de todo esto, y lo traigo a colación, es que no importa todo lo que pase, si hablamos de la Odisea, hablar de la Odisea.
Por favor, qué
hermoso. Eso sería excelente.
Qué hermoso.
¿No? Como diría Fernando Pessoa, un mito es un nada que es todo, ¿no? Así que es permitido recrearla como se quiere.
Por supuesto, y aparte la idea es todo lo que pueda hacer difundir ese clásico que es brillante. Estamos hablando de uno de las obras fundacionales de toda la literatura.
Por supuesto, y de nuestra cultura.
Y de nuestra cultura, básicamente.
Por supuesto,
¿no?
Que sí.
Y bueno, y a vos que te gustan los mitos, algo que tiene que ver con el viaje del héroe, y que realmente toda la Odisea se puede leer como no solo como un tratado de mitos, sino como una especie, como operaciones del inconsciente.
Claro.
¿No? Uno lee la Odisea y se mueven cosas muy profunda.
Es una alegoría de nuestra propia vida, ¿sí? Y de nuestro propio viaje.
Sí, 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 exacto, el viaje del héroe, sí, sí. Y bueno, Lucas Milani hizo un disco que va a publicar.
Son ocho canciones, son 7 poemas. Leonardo Lorenzo participa en la lectura de poemas, está ahí.
Ah, Leo Lorenzo.
Leo está ahí también. Habla mucho sobre la cuestión del movimiento, ¿no? Por eso se llama Marea, y ese movimiento de retorno, que es un movimiento cíclico, ¿no? Por supuesto. Y también, ahora que hablaron, ¿no?, que es un libro importante para nuestra cultura occidental, no es un detalle menor que ese libro fundador de la cultura occidental es un libro sobre una guerra mortal.
Sí.
No es un detalle menor, que empezamos con una guerra muy violenta, ¿no?
Sí, pero lo raro de la Odisea, porque digamos la guerra es tratada en la Ilíada.
En la Ilíada.
La Odisea lo que es la consecuencia.
La vuelta.
La consecuencia.
El retorno.
Sí. El retorno, el regreso después de esa experiencia terrible. Y lo que pasa es que nuestro héroe, que es Odiseo, Ulises, no lo va a tener fácil.
No.
Va a estar va a tener una especie de maldición encima, que no va a poder regresar a su casa
Ítaca.
Sí, pobrecito. Se quedó 7 años con Calipso, ¿no? Sufrió bastante.
Bueno, hay interpretaciones, interpretaciones muy bolicheras de la Odisea, que dicen que básicamente son los cuentos de un marinero que demoró mucho en volver a casa. ¿No? Sí, y que le tiene que contar a la esposa todo lo que le pasó, ¿no?
Los puertos en los que recaló, qué cosas le pasaron.
Y es también otra curiosidad que tiene que ver con mi hijo, que este año yo vuelvo a Brasil. me quedo en Uruguay hasta octubre y volvemos a Brasil con mi pareja y nuestros hijos. Y justo son 7 años, ¿no?
¿Y vas a volver a vivir?
¿Vas a radicar en Brasil?
Ah, en Brasil. Entonces, ¿vas a ser profesor allá?
Sí, acá también. Sigo dando clases allá, uh-huh, online, y allá uh-huh vuelvo con...
¿Y estamos
con
hablando de San Pablo, de la Unión, no?
Sí, yo soy del interior de San Pablo. Uh-huh. Por casualidad es una ciudad que se llama Itápolis, que sería Cidade das Pedras.
Está todo conectado, ¿no? Si está todo conectado,
Itápolis.
Sí.
Itápolis se llama.
Itápolis, Ita Piedra en tupí. Y Ciudad de las Piedras. Es una ciudad que está ahí dividida por el Tratado de Tordesillas, así que el español ya estaba de alguna forma predestinado.
Ya estaba.
No, pero no voy para ahí en un principio, pero sí, estamos ahí en São Paulo y no sé, vamos a ver qué hace la marea con
bueno, Lucas Milani, quiero decir solamente de su trabajo, que ha publicado ensayos sobre distintos poetas y es autor de una investigación dedicada a las relaciones entre silencio, lenguaje y forma en las literaturas brasileñas y uruguaya, entre otras. Aparece Ida Vitale, yo me acuerdo haber leído
un artículo
en el monográfico que dedicó la revista de la Biblioteca Nacional, claro, a Ida Vitale, ¿no?
Ahí va,
no
sé, era, sí,
sobre
sí,
el silencio.
Sobre
el
silencio, una poesía de Ida, sí.
Y hacías un paralelismo con un poeta brasileño.
Con João Cabral de Melo Neto. Oh, ambos lanzaron libros en los años 80, Ida lanza El Jardín de Sílice y João Cabral lanza Agrestes. Tiene el nombre ya nos lleva a ese espacio mineral del lenguaje, ¿no? Entonces ese espacio,
qué interesante,
silencioso de la piedra.
El mundo de la palabra y el mundo del silencio.
Y bueno, es que el silencio, digamos, no le solemos prestar atención, pero es fundamental para el mundo de la palabra.
Sí, sí.
Claro, no hay palabra si no hay silencio. Por supuesto, sino, sí. Y si no hay primero silencio.
Sí.
Hay una lingüista brasileña que se llama Eni Orlandi, que tiene una teoría muy linda, en un libro que se llama Las formas del silencio, está en portugués. Y ella dice que el silencio es fundador, es fundante, y es el silencio está siempre, ¿no? Y la palabra es un recorte en el silencio.
Claro.
Y si uno piensa, es medio obvio, porque cuando uno habla, deja de hablar muchas otras palabras,
claro,
para hablar aquella que elegimos,
claro,
¿no?
Claro.
Y en el texto sabemos que, claro, dejamos muchas más palabras por escribir que las escritas.
Exacto.
Sí, hay que dejar más de escribir que escribir.
No, y de alguna forma también la palabra, claro, es puede ser una idea muy tonta, ¿no? De que la palabra es una forma y el fondo es el silencio, ¿no? Es una forma que se recorta en ese fondo, ¿no? Pero bueno,
es muy plástico lo que están planteando,
sí, sí,
es
sí,
muy
sí,
plástico,
sí,
¿eh? Claro, muy interesante.
Claro, forma y fondo.
Yo siempre planteo que la palabra es lo que nos define como especie. Veníamos hablando en el camino acerca de cómo, de alguna forma, nos estamos viendo, ¿no?, como especie, como una especie dentro del ecosistema global, pero la palabra es lo que nos define como especie realmente. Y lo que vos estás diciendo me encanta, porque sí, el silencio como la base para poder crear la palabra. Y me retrotrae a los primeros humanos, aquellos que todavía no hablaban y que tenían que comunicarse de alguna manera. Pero ¿cuánto silencio habría, no? ¿Cuánto silencio habría?
Sí, esa estudiosa dice justamente eso, que el silencio es sentido, ya es,
claro,
sentido.
Claro.
Y eso sentimos cuando estamos con alguien y hay un silencio incómodo, o hay un silencio comprensivo.
Claro, ¿no? O un silencio cómplice.
Hay muchos silencios,
¿sí?
Estamos
sí,
en la marcha
sí,
del silencio.
Sí.
¿Qué significa?
Exacto. La
marcha del silencio. Y hay que decir también que estamos en un momento de extrema, o da la impresión a veces, de extremo ruido, ¿no? O sea,
sí,
el barullo, ¿no? El barullo exterior que nos llega a través estamos ametrallados, estamos hiperinformados, entonces se nos viene un barullo que genera también un barullo interior, ¿no?
Es completamente invasivo.
Y sí, pensamos en el ruido blanco, que es el barullo, termina generando un ruido blanco y no se escucha nada.
Exacto.
No hay nada. Es como estar en el mar, sin el placer de mirar las olas, pero ese ruido blanco que hace dormir a los bebés, ese ruido de uterino, tal vez. Pero eso del silencio que esa en Irlandí comenta, ella dice que los primeros humanos, cuando estaban envueltos en el silencio, que era sumamente asustador porque había muchos sentidos,
claro,
que no se controlaban,
claro,
empezaron a hablar para controlar un poco lo que decían.
Ella dice,
entonces la palabra es una especie de control sobre el sentido, para domar, domesticar el silencio. Es un
enfoque interesante.
Bueno, sí, ¿no? Bueno, un poco creo que todas las actividades humanas, digamos, claro, da la sensación, obviamente esto no, de que el desarrollo humano, y me lo estamos retrotrayendo mucho para atrás,
sí,
¿no?
Por supuesto.
El sentido, la idea siempre era la de la supervivencia.
Claro.
Porque estamos hablando de homínidos que eran muy frágiles, muy débiles, o sea, siempre estamos siendo comidos por otros, ¿no?
Claro.
Entonces, todo esto que estás hablando, el tema de tener palabra, el tema de poder hablar, de poder conceptualizar, todo como que su primera función era
supervivencia,
¿no?
Claro.
Ese es el tema.
Y es posible que eso haya determinado la evolución incluso de nuestra garganta,
de todo el aparato,
De nuestra cavidad bucal, que si vemos, por ejemplo, los cráneos de los homínidos primitivos, teniendo en cuenta que no descendemos de una sola línea, ¿no? Uh-huh. Porque está comprobado que descendemos de varias
líneas. Sí, que Homo sapiens y Australopithecus Neandertal. Y Neandertal,
por favor. Yo soñé una vez que me perseguía un australopiteco, pero el australopiteco era muy
pequeñito. Neandertales eran bravos.
Eran mucho más poderosos. Entonces, la evolución. Pero sí, Pablo, yo creo que haya sido el tratar de sobrevivir y el de expresar. Y una de las cosas que veníamos hablando, incluso yo me imaginaba, ¿no? La posibilidad, y lo habíamos hablado con Mateo, la posibilidad de reunir. La reunión, el fuego como un elemento de reunión, y posiblemente en un principio el silencio, pero después la posibilidad de comunicarte, de contar,
claro,
de narrar, de observar y de decir lo que observas, por ejemplo. Yo a veces cuando hablaba con mis alumnos acerca de la palabra, y siempre digo que la palabra es una de las armas más poderosas que tiene el humano, para bien o para mal. Creo que la inteligencia es la principal, y la palabra, que va de alguna manera unida a la inteligencia del humano como especie, tiene que ver, digamos, esa fortaleza de la palabra. Fue todo una cuestión de evolutiva, ¿no? Pero el contar, el observar, y cuando se le atribuyen cosas, por ejemplo, a los extraterrestres, ¿no? Mira, posiblemente las pirámides hayan intervenido los extraterrestres. Posiblemente.
Luca Milani, te están hablando.
Entonces, no dejemos de menospreciar la inteligencia del hombre antiguo, que además no tenía estos distractores. No tenía el barullo, claramente. No tenía el barullo del que
hablamos.
Y que podía observar, escuchar,
aprender.
Sí. Aprender de lo que veía.
Hay una fábula de Esopo, creo yo, que ahora no sé por qué estaba asociando, que en un momento a un esclavo le dicen que haga la mejor comida, ¿no? O sea, las mejores comidas, no sé qué. Entonces, lo que presenta y trae la misma comida en distintos tipos, ¿no? O sea, diferentes. Y es lengua, ¿no? Lengua, entonces trae. Entonces, él explica que la lengua sirve para no sé qué, para toda la belleza, todo lo que sabemos, ¿no?
Sí.
Y entonces, una vez que comen estos señores, dicen, bueno, ahora tráenos el peor plato, ¿no? Y entonces, porque ahora podemos. Y lo que trae es la lengua también,
claro,
en distintos tipos.
Claro.
Y entonces dice, pero nos estás engañando, no sé qué. Y dice, no, dice, lo que pasa es que la lengua y ¿no? El tema de la infamia, la calumnia,
te das cuenta del poder de la palabra,
sí,
¿no?
Sí,
lo
sí,
que
sí,
somos
sí,
capaces de
no
hacer.
No sé hablar, quiere decir, ¿no? Diría el Jules Lenoir, Stendhal tiene una frase muy buena, que es, vos sabés lo que hablar, quiere decir.
¿Vos sabés?
Lo que hablar quiere decir.
Lo que hablar quiere decir.
Es una frase interesante. Eso de poner atención en la palabra. También está una anécdota ahí de Mallarmé, con Degas, que Degas le escribe a Mallarmé que no sabía escribir un poema porque no tenía ideas, y Mallarmé le responde, pero un poema se escribe con palabras.
Ah. No con bueno, ideas. Saramago le preguntaron cómo hacía para escribir, bueno, con esa cuestión platónica, idealizada, que hay muchas veces, y a veces en los medios también, de si el escritor escribe a lápiz o bolígrafo o con computador, no sé qué. Entonces le preguntaron eso a Saramago, y Saramago dice, y bueno, básicamente es una letra después de otra.
Claro.
No tiene más ciencia que eso.
Y es cierto que hay una idealización. Yo quiero hacer un micro paréntesis para decir dos cosas. Mañana jueves 21 de mayo, a las 19:15 en la Fundación Mario Benedetti, y van a estar conversando Leonardo Cabrera y Gerardo Caetano sobre Ángel Rama, algo más que un centenario, porque estamos en los 100 años del nacimiento de Ángel Rama. Y bueno, y ahí hay una exposición, y van a estar hablando de este libro que se llamó Primeros Cuentos de 10 Maestros Latinoamericanos, que hizo Ángel Rama. Es un pequeño aviso, pero bueno, mañana...
No, es interesante saber.
Y después quiero decir, en la ronda también está la ronda poética, y eso va a ser como a las 20, 21 horas. Va a haber poemas, va a haber poesía de Ana Strauss, Hugo Achugar y... alguien más que se me olvidó ahora, que lo voy a decir.
Ya se lo vas a recordar.
Bueno.
No, que le comentaba recién a Lucas... que estas charlas que tuvimos recién, uh-huh. que por un segundo sentí que estamos dentro de su novela, que es una novela bastante experimental, muy poco complaciente, que está precisamente hecha palabra a palabra, porque los personajes se dedican a hablar y a conversar y a desvariar, entre otros
El sinónimos. Aparato de ser inútil se llama la novela corta de Lucas Milani, que yo pensé que eran cuentos, porque claro, hay los capítulos tienen título, o sea,
tiene título.
¿Por qué titulaste los capítulos, por ejemplo?
Bueno, ahí ya hay una lectura posible, uh-huh. para descubrir un poco las voces que están en la novela, porque claro, como dijo Mateo, hay un diálogo constante entre dos personajes, pero está la voz del narrador. Y los títulos de los capítulos no solo los ubican temáticamente, porque arrancan en la orilla, uh-huh. y están ahí en la playa, después están en el centro y aparecen escenas medio urbanas, y después llegan al ser, ¿no? Entonces hay una ubicación geográfica, pero también hay un sentido semántico de acercamiento de una voz. Entonces los capítulos muestran un poco eso también, van construyendo una voz más que mostrando una localización, digamos, una ubicación.
¿Y van del exterior al interior?
Claro, ahí tiene un camino bastante, no sé si tanto del exterior, sino del límite.
Del límite, claro.
De la orilla. No están en ningún lado. Uh-huh. Están ahí parados.
Bueno, no están en ningún lado, pero van avanzando.
Van avanzando. Van entrando a
algo.
Claro, una margen, ¿no?
Ah, claro.
Como de un margen, qué interesante.
Y cómo los personajes también tienen un... Mateo ahí habló de ese lenguaje medio enloquecido, porque es un lenguaje más bien poético, pariente de la poesía, que no deja de estar siempre al límite de los sentidos.
Claro, claro. Bueno,
entonces estás en la frontera entre razón y locura, digamos.
Qué peligro.
Bueno, yo creo que... digo,
todos estamos un poco allí.
Exacto, el arte, sobre todo la poesía, trata generalmente de llevarlo al límite, el lenguaje, porque el lenguaje es, bueno, como decía hoy María, ¿no? O sea, cuando los primeros hombres hay un objetivo, una función funcional del lenguaje, que te lo hacemos todo, lo hago yo incluso acá en la radio, lo hacemos todo, que es muy poderosa, ¿no? Esa la idea de que el lenguaje es funcional para hacer cosas útiles en la vida y la supervivencia, ¿no?
Exactamente.
Y lo que estamos aquí, digamos, lo que escribimos, los que publican libros, todo esto, están apostando a buscar otra dimensión de la lengua, del lenguaje, ¿no?
Claro.
Que sería la belleza, la inutilidad, ¿no? La el sinsentido o el sentido de otra forma, ¿no? Buscar otras dimensiones.
Exactamente,
¿no?
Esa búsqueda constante. De ahí la experimentación, ¿no? Uh-huh. El experimentar con la palabra y con la expresión, tanto a nivel de lo que es escrito como en la oralidad, cuando estás narrando oralmente, ¿no es cierto?
Claro, y aparte de un detalle que tiene cualquier acto, cualquier escritura literaria, ¿no? Que trata de abrir,
claro,
más que cerrar, ¿no? Mm. Nosotros estamos muy acostumbrados, y bueno, con todo, a que nos expliquen conclusiones, que cierren, que sean claros, ¿esto qué quiere decir? Esto.
Claro, sí, hay una imagen de Octavio Paz que es muy linda, que está en El Arco y la Lira, que él va a hablar del artista en sí, y él usa el escultor, diciendo que el escultor, cuando agarra la piedra, hace un trabajo un poco diferente del arquitecto. Uh-huh. Porque el arquitecto va a construir una escalera.
Exacto.
Y vas a pisar la piedra para llegar a otro lado. El escultor pone la piedra y tenés que mirar a la materialidad de la piedra, claro, para llegar a la piedra misma.
Claro. Al espíritu de la piedra, podríamos decir.
Claro, Octavio Paz va por este lado.
Exactamente,
más religioso,
sí, ¿no? Conociéndolo porque él era, claro, muy espiritual.
Claro, ¿no? O la idea de que esto que estamos hablando, que la palabra es un medio para, claro, y bueno, la literatura es focalizar,
exacto,
en el medio.
Es,
¿no?,
el propio fin, claro. El medio, sí, de la palabra.
Sí, sí, sí.
Bueno, amigos, vamos a ir al primer bloque, a terminar el primer bloque de este programa. Estamos con María García Marichal y su libro Historias Atemporales. Después te vamos a pedir que leas un cuento. Si,
¿cómo no?
Un cuento corto.
Son breves, son muy breves.
Después estamos con Lucas Milani, El aparato de ser inútil, la novela corta, todo esto de Conginco. Y ahora, a la vuelta, vamos a estar llamando a San José para hablar con Damián Romero Boyé y un libro que es Lanterna, ¿no? Que es una novela.
Exactamente, es una novela histórica.
Después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay.